Please turn with me again to the prophet Nahum. Nahum. And I'm sure if I take most people's Bibles.
Por favor, vayan conmigo al profeta Nahum, al libro del profeta Nahum. Y estoy muy seguro si puedo tomar la Biblia de muchas personas, esa parte de los profetas menores sería la parte más limpia. Los dedos no han tocado esas páginas. Y es por eso que estoy haciendo un estudio de los profetas menores. Y como se han dado cuenta, no lo estoy haciendo de una manera cronológica, sino como el versículo habla a mi corazón. Y me gustaría también que consideramos, como hemos considerado a Habacuc, Obadías, consideremos en esta noche al profeta Nahum. Nahum capítulo 1. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Profecía de Nahum en contra de Nínive. Y como todos los profetas del Antiguo Testamento, Nahum habla acerca de grandes cosas. Y habla con mucha intensidad y con un lenguaje directo. Él habla del juicio y claro, nosotros no nos gusta escuchar hablar del juicio. El tema del juicio hace que nosotros retrocedamos. Nos atemoriza, nos da miedo, pero tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. Hermanos y hermanas, Dios es amor, pero es más que eso. La fe cristiana o el mensaje de la cristiandad o la proclamación de la cristiandad, la cual solo permanece al hecho de que Dios es amor, ha perdido el punto exacto de la Biblia. Nuestra fe cristiana es más que solo decir que tenemos un amigo en Cristo. La Biblia habla acerca del amor, pero también habla acerca del juicio. Y ese es el mensaje, no solo del Antiguo Testamento, porque la mayor parte del tiempo dice, ese es el Dios del Antiguo Testamento, ese Dios es diferente al Dios del Nuevo Testamento, es como tener dos dioses. Pero es el mismo Dios. Cristo es el mismo en el Antiguo Testamento y también es el mismo en el Nuevo Testamento. Dios no tiene a nadie a quien consentir. Es por eso que decimos que Él solo tiene hijos. Él es padre, Él no es abuelo y no tiene nietos. Él solo tiene hijos, hijas. No tiene a nadie a quien consentir para no hacerle malo, para no hacer que sea malo. Para considerar a Nahum, el primer paso que quisiera que hagamos es alentarte que cuando tú leas Nahum, leas con los dos, con el profeta, con su gemelo, con el profeta Jonás. Porque estos dos libros van de la mano. Porque el volumen 1 es Jonás y el volumen 2 es Nahum. Entonces, estos dos libros, a pesar de que hay un vacío, un número de años entre los dos libros, los dos tienen que ir juntos de la mano. Es la primera pregunta para entender este profeta Nahum. Tenemos que preguntarnos, ¿quién es Nahum? ¿Quién es él? Y sabemos muy poco acerca del profeta Nahum como de los otros profetas menores. Ellos son menores no porque tengan una poca importancia, sino porque han escrito poco. Cuando tú ves los tres libros de Nahum, es menor en comparación a los 66 capítulos de Isaías. Entonces sabemos muy poco acerca de Nahum, pero eso no lo hace a alguien de menor significancia. Nahum es mencionado dos veces en toda la Biblia, uno en el Antiguo Testamento y la segunda vez en el Nuevo Testamento en relación a la genealogía de Cristo. En Lucas podemos encontrar a Nahum. Y ahora no estoy seguro acerca de eso, de decirlo. Este es uno de los grandes ancestros de Cristo, Nahum. Y en esa genealogía, en Lucas capítulo 3, Nahum es mencionado. Su nombre significa alivio. Es algo paradójico. Alguien que su nombre es el confortador, el consolador, y que haya esté trayendo juicio. Pero van a ver por qué es que hay esa dicotomía. No hay algo paralelo, porque los dos tienen que caminar a lo paralelo. Pero es, como les decía, Nahum significa confort. Y esta es una de las versiones cortas de que significa Nehemías, que significaría Nahum, y Nehemías significa confort, y Nehemías y Nahum significan ambos confort o consolador. En el versículo 1 se nos dice que él es de un lugar llamado Elcos, es por eso que él se llamaba Elcosita. Sería una especulación decir algo acerca de esa ciudad o de esa villa o de ese pueblo, pero la única cosa que pudiéramos añadir a eso, porque es un lugar desconocido, cuando leemos el Nuevo Testamento, el nombre Capernaum, es relacionado a Nahum. Y Capernaum significa la villa de Nahum. Entonces, ¿hay alguna relación entre Nahum y este pueblo de Capernaum? No sabemos, pero ese es el significado de esa ciudad, la cual en Mateo 11 se dice que estaba sobre todas las ciudades que fueron malditas y que nunca fue reconstruida otra vez. Así como sabemos que pasó con Nínive. Y así, esta es la introducción que habla acerca de Nahum. ¿Qué hay acerca de su mensaje? El mensaje de Nahum es como una espada de doble filo. Como lo mencioné al comienzo, él no solo tiene un mensaje de juicio, si mientras su nombre es traído adelante, él tiene un mensaje de confort, de consolación. El mensaje de juicio es en contra de quién. Ese mensaje es en contra de los enemigos de Dios, la gente de Nínive. Pero en el otro lado, en la otra mano, tenemos un mensaje de consolación para la gente de Judá. Y la gente de Judá representa a la gente de Dios. Entonces, maldición, como dijo Nahum, maldición sobre aquellos que han rechazado a Dios, los ninivitas, y bendición sobre la gente de Dios. Mientras estudiamos, espero tener el tiempo de mostrar de que no hay nada aquí que no se entienda. Los liberales, aquellos que no entienden el mensaje de Nahum, nos dicen que este es un libro oscuro, solamente habla de un Dios feroz, de un Dios vengador. Y esa es la única alegoría o la única ilustración que ellos retienen. Aún hablando del juicio, hermanos y hermanas, vemos en este mensaje de Nahum que hay gracia, hay amor. Entonces, esos dos tienen que ser tomados juntos. Entonces, no hay manera de entender a Nahum sin entender qué es lo que Nínive significa. Y estoy seguro que mientras ustedes tienen la alegoría, qué es lo que Nínive representa, entonces el mensaje, por qué hay un juicio tan pesado que ha sido puesto sobre la ciudad de Nínive y en contra de su gente, entenderemos. Primero, para entender qué es lo que significa Nínive, Tenemos que ir a Génesis 10 para entender. Este es un largo recorrido entre Naún y Génesis, porque detrás de la ciudad de Nínive podemos encontrar a uno de los hombres más orgullosos en este mundo que jamás haya existido, y su nombre es Nimrod. Su nombre es alguien orgulloso, y su nombre significa rebelde. Y vemos que él, con la gente de Génesis, él se rebeló en contra de Dios. Aún ellos construyeron un lugar donde le llamaban Babel, el lugar donde se abrió supuestamente una manera de encontrar a Dios, supuestamente. Y ellos decían que de esta manera se podía encontrar a Dios. Entonces, esto es lo que podemos saber acerca de Nínive y cómo es que fue construido. Y desde ese momento, la gente de Nínive aceptó y siempre aceptaron, y ellos siempre dice que respiraron orgullo, y ellos iban con el mismo espíritu y con el mismo corazón de aquel que había fundado Nínive, o sea, Nimrod. Entonces, si este es el caso, y lo es, solamente imagina, entre Génesis 10, cuando Nínive fue construido, al tiempo de Naúm, 4 años habían pasado. Entonces, en mi entendimiento, esta ciudad debería ser puesto en el libro de los Guinness Records. ¿Por qué? Porque Génesis 10 dice que este es una de las más grandes ciudades, la más importante de las ciudades, la ciudad que tenía la más grande longevidad, la cual fue destruida y nunca más fue reconstruida. Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? No importa, bueno, recordemos que Londres no es tan antigua, no importa cuán grande o cómo viva la ciudad que está en contra de Dios, el día vendrá, si es que ellos están en contra de Dios, la destrucción llegará a esta ciudad. Y este es el caso de Nínive. Y veremos por qué Dios había maldecido a ellos, por qué el juicio vino sobre ellos. Entonces, mientras vemos la ciudad, créame, los arqueólogos que nos han dicho en la historia, esta era una ciudad de maravilla humana por ciertas razones. Recordemos, estamos hablando de unos 6, 7 mil años atrás. Esta es una ciudad en la cual, cuando Naúm estaba hablando y estaba profetizando, al menos entre 600 mil personas habían. Recordemos que en el tiempo de Jonatán, para caminar en la ciudad de Nínive, de un lugar, de un final al otro final, tomaba 3 días. Imagínate cuán grande es. Yo nunca he tratado eso al hacer el recorrido de Londres, pero imagínate cuán grande era Nínive. Nínive era grande en comparación aún con nuestras ciudades modernas. Entonces, la ciudad tenía 15 entradas, al menos 1000 torres para protegerles, y tenía muchas paredes que fueron construidas en esa ciudad. Al menos se nos dice que 3 carrozas podrían caminar sobre las murallas, solo para demostrar cómo es que la ciudad fue construida, inmensamente grande, y esto era para proteger a la población. Entonces, esta era una de las más grandes fortificaciones que jamás haya sido creada por un hombre, la cual Dios iba a destruir en el parpadear de un ojo. Y vamos a aprender más mientras vemos las lecciones. No quiero perder mucho tiempo con estas informaciones, pero la crueldad de la gente de Nínive era legendaria. Eran muy bien conocidos. El rey Ashurbaná era extremadamente cruel. Era un rey que no tenía piedad. Él tenía dentro de sus banquetes, podía tener la cabeza de un príncipe descabezado. Se dice que ellos habían cortado cabezas, orejas, narices, despedazaban a las personas solamente para demostrar cómo era la crueldad que había en la ciudad de Nínive, una ciudad muy bien protegida. Pero como las antiguas ciudades, era una ciudad de atrocidades, un lugar de violencia, un lugar de embriaguez, de borrachera. Y no me sorprende, hermanos y hermanas, no me sorprende porque es que Dios tenía algo en contra de esta ciudad. Si pudiéramos leer los 7 versículos para darnos el sabor o una idea, ¿por qué es que esta ciudad va a ser destruida? En el capítulo 3, Nahum 3, ¡ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentiras, de rapiña, sin aparte del pillaje! Nahum 3, versículo 2. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscará consoladores? Entonces nos da una alegoría de por qué es que Dios va a destruir la gran ciudad de Nínive. Ahora las buenas noticias. Quizás era oscuro lo que habíamos hablado acerca de la ciudad, pero aquí viene la parte buena o la parte positiva del libro. 100 años antes de Nahum, mantengámoslo como 100 años antes de Nahum, Jonás caminó a través de la ciudad de Nínive hasta la tercera parte de la ciudad, predicando el mensaje del arrepentimiento. Y estoy seguro que de la escuela dominical hemos aprendido qué es lo que le pasó. Toda la población, desde el rey, desde el más grande hasta el menor de la ciudad, cada uno se arrepintió, creyó en el Señor, dejó sus caminos pecaminosos y clamó al Señor y llamó al Señor. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? El Señor detuvo el juicio sobre la ciudad de Nínive. 100 años después, ¿qué es lo que ha pasado? La nueva generación había dado la espalda contra el Señor. La nueva generación había anulado ese gran avivamiento. ¿Por qué? Nahum 1, del 9 al 11, dice: ¿Qué pensáis contra Jehová? Él había pensado maldad. Dice que se habían olvidado qué es lo que habían hecho, qué es lo que el Señor había hecho 100 años antes. Y volvieron, dice, a sus a sus cosas malas. En Nahum 1, versículo 9, dice: ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza dos veces de sus enemigos. Has tenido una vez tu oportunidad, no habrá una segunda vez, dice el Señor. Y este es el caso de Nínive. Y en el versículo 11 dice: De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Entonces la nueva generación había dejado al Señor y se había olvidado cómo el Señor había salvado a la ciudad de Nínive. Entonces ahora Dios envía a Nahum a dar su última advertencia a la ciudad. No es una advertencia, sino que es un veredicto el que está trayendo. Y el veredicto tiene que ser anunciado. Y antes de que explique más, que hemos puesto esa fundación, ese fundamento para entender. Ahora veamos qué es lo que estos tres capítulos hablan acerca. Y estos tres capítulos, de una manera simple, son como 10 minutos que nos tomaría leerlos. Es muy fácil seguir el razonamiento del profeta Nahum. Y si lo pudiera poner de esta manera, en el capítulo 1, Nahum declara, si pudiera poner las palabras, solemnemente declara el juicio que va a tomar lugar en contra de Nínive. Entonces hay una declaración solemne acerca de ese juicio. En el capítulo 2, esa declaración es transformada en una descripción de cómo es que el juicio va a tomar lugar. Y una cosa que yo no mencioné, la cual ustedes... Bueno, no lo pueden ver no se puede, es difícil verlo en la versión original. Vemos que se nos habla de una manera acróstica. Espero que sea esa la palabra correcta. Sigue las letras alfabéticas del hebreo. Y es de una manera poética. Y esto es dado a nosotros de una manera acróstica. En un versículo del 2 al 8 vemos un poema acróstico, y en el capítulo 2 vemos que se nos da la descripción del juicio de Dios de una manera poética. Y Nahum está hablando de una manera poética, y el juicio es descrito en un lenguaje figurativo, en un lenguaje ilustrativo, y es de esa manera como tenemos que verlo. En el capítulo 3, el capítulo 1 es la declaración, el capítulo 2 es la descripción, y ahora en el capítulo 3 tenemos la explicación, cómo y por qué, las razones de por qué este juicio va a tomar lugar. Entonces, puedes hacer un estudio por ti mismo al ver en este orden. En el capítulo 1 la declaración, en el capítulo 2 la descripción, y el tercero, en el capítulo 3 vemos la explicación, la razón por la cual el juicio va a tomar lugar. Y antes de que vayamos a dar más lecciones y podamos hablar acerca del estilo de Nahum, hermanos y hermanas, así como lo hemos hecho con cada uno de los profetas menores, cuando Habacuc hablaba a los caldeos, cuando Abadías hablaba a los edomitas, cuando Nahum hablaba a los de Nenevitas, a los de Asirias, porque Nínive es la capital del imperio asirio. Por favor, no está hablando solamente a ellos, él está hablando a las naciones de este mundo. Naciones de este mundo quienes están en contra de Dios, quienes han traído leyes las cuales son en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de su gente. Un día tendrán que enfrentar el juicio de Dios. Entonces ven, aquí hay confort a la gente de Dios, pero hay juicio en contra de aquellos que están en contra de Dios, aquellos que niegan la palabra de Dios. Y así es como Nahum va a darnos su mensaje. Y si recordamos, en el tiempo de ignorancia, Dios nos permitió ver. Y ahora él recomienda a todo hombre y mujer arrepentirse, porque Dios conoce, Dios dice que conoce a cada, Dios sabe y ha declarado un día en el cual tenga que juzgar este mundo, a cada uno de nosotros, y juzgará este mundo a través de un solo hombre. ¿Y quién es este hombre? El Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos? Porque Cristo fue levantado de la muerte. Él fue levantado de la muerte. Él ascendió al cielo, está sentado a la derecha del Padre y volverá, dice la Biblia, y seremos juzgados de acuerdo a todo lo que hemos pensado, a todo lo que hemos dicho, juzgados dependiendo de todo lo que hemos hecho. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras van a ser demostradas en ese día, en el día del juicio, y así es que él juzgará. De una manera interesante, antes de que Naún hable del juicio, él nos dice quién es Dios. Y esa es la belleza del capítulo 1. Tengo tiempo de ver solamente quién es Dios en el capítulo 1 y nos da 5 atributos acerca de la persona de Dios. En este capítulo 1 de Naún, todo habla acerca de la naturaleza de Dios, acerca de su carácter, y vamos a cerrar haciendo una gran e importante aplicación, una comisión que es dada a nosotros en este libro del profeta Naún, la cual deberíamos aplicar y la cual la vemos que se repite en el Nuevo Testamento. Y les invito a ver cómo es que Naún describe a nuestro Dios, al Dios de la Biblia. Y solo en el capítulo 1, el Señor es mencionado 10 veces, lo cual significa que el capítulo 1 es el lugar donde podemos ver el carácter, la naturaleza, la persona y la obra de Dios, el Dios de Naún, el cual también es nuestro Dios. Lo primero, para atraer nuestra atención, está en el versículo 2. Jehová es Dios celoso. Ese es el primer atributo que Naún nos da acerca de Dios. Dios es celoso. Pero por favor, Dios es celoso, no es como tú y yo. Este es un celo perfecto, es un celo puro, sin mancha. Sí, que no es tentado por el pecado. No hay nada malo en el celo de Dios. El celo de Dios es para proteger su santidad y para proteger a su gente. Hay una diferencia entre celo y envidia. Dios es celoso, pero no es envidioso. Y no deberíamos ser envidiosos de nada. Y su celo significa que Él nos quiere solo para Él. En Éxodo, entre los 10 mandamientos, se nos dice, en Éxodo 25, dice que Dios es un Dios celoso, y es por eso que no deberíamos tener imágenes, no deberíamos tener fotografías, alegorías, nada que represente lo que está en el cielo ni en la tierra, porque Él es un Dios celoso. Ahora, cuando doy consejos a las parejas jóvenes o aquellos que están enamorando, siempre les pregunto, ¿eres tú celoso? Cuando tú preguntas, haces esa pregunta directa, de esa manera, solamente la gente lo mira de una manera negativa. Tú dices, ¿tú eres celoso? No, yo no soy celoso, dice la gente. Si no eres celoso, entonces no amas a la persona. Bueno, tú tienes que ser celoso. Esposos, esposas deberían ser celosos. Si el esposo no es celoso, no amas a tu esposa. ¿Por qué? Porque en el celo hay una diferencia entre celo y envidia. En el celo dice que nosotros tenemos que ser celosos, celosos por el Señor, no en contra del Señor, sino cuando vemos que la ley del Señor ha sido dañada o dada por nada por el hombre. ¿Podemos estar felices por eso? No, somos celosos, no podemos estar tranquilos. Somos celosos por su nombre, por su obra, celosos por su iglesia. La iglesia es preciada delante de sus ojos. Dios es celoso y no permite que haya rivalidad. Y los esposos no permitiríamos rivalidad, solo para Él. El Señor Jesucristo nos quiere solo para Él. No podemos servir a dos maestros. Es imposible. En Cristo, Dios vino a este mundo, pero el Señor Jesucristo volverá, no con sus gracias. En Hechos 16, en Revelación, en Apocalipsis se nos dice que vendrá como un guerrero divino. Esa es una gran conexión para los testigos de Jehová. El rey de Éxodos capítulo 15 es la misma persona que está en Apocalipsis 19. Un guerrero divino, es la misma persona. Entonces Cristo está volviendo y volverá. Y debido a que Él es celoso, Él va a tomar revancha, venganza. La Biblia dice que la venganza es del Señor. Entonces es por eso que en Nahum 1 dice que Dios es celoso y vengador. Dios es celoso y vengador. Es interesante que en la palabra vengador es mencionado 3 veces. Es la manera que el lenguaje hebreo lo pone de una manera superlativa. Es como en Isaías capítulo 6 dice santo, santo, santo. Y aquí en el capítulo 1 de Nahum podemos traducir venganza, venganza, venganza. Entonces este es el Señor. ¿Por qué es celoso? Porque el Señor es vengador. Él es vengador. Él tomará venganza sobre sus adversarios. Y dice que guardará el enojo para sus enemigos. Entonces Él va a tomar esa venganza en contra de sus enemigos. El segundo atributo de Dios, el cual Nahum menciona en el capítulo 1, lo encontramos en el versículo 3. Y en el versículo 13 nos dice que Jehová es tardo para la ira. El Señor es tardo para la ira. Y por favor, Él es tardo para la ira. Él es misericordioso, Él es paciente, pero Él no está olvidando su promesa. Él tiene longanimidad porque Él no quiere que nadie perezca. Él está esperando que nos arrepintamos. Es por eso que Dios es tardo para la ira. Algunas personas creen que Dios es tan bueno, es amoroso. Él no va a dañar a una mosca. Ese no es el Dios de la Biblia. Él es amoroso, pero al mismo tiempo es tardo para la ira. Y al ser tardo para la ira, por una sola razón, la cual se nos da en Nahum 1, el Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Porque Él es grande en poder, Él puede ser tardo en ira también. Tú y yo somos tardo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser lo contrario a eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo contrario al Señor. El Señor tiene todo el poder. Él puede cambiar todo en el parpadear del ojo. Pero a pesar de eso, Él es tardo para la ira. No nos sorprenderías por qué hay 2 preguntas retóricas en el versículo 6. Nahum 1, versículo 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Nadie. Aún la naturaleza. En el versículo 3, 4 y 5 habla de la naturaleza. Aún la naturaleza es asustada delante de la grandeza de Dios. Dice que hace que reta al mar y todo se calma. Dice que los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Entonces, ¿quién permanece, con quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Es interesante que en el versículo 3 dice que las nubes son el polvo de sus pies. Es una gran alegoría. Nosotros estamos atemorizados de las nubes, pero esas son solamente, dice, el polvo de sus pies. Y así es de la manera como Naún habla de Dios. Él es tardo para la ira. Dios es tardo para la ira. Tardo no significa que él es indeciso. Ese no es el significado. Ser tardo, nunca pienses, y espero que nadie piense, ok, está bien, él no va a hacer nada, puedo vivir mi vida como yo quiera. Puedo tomar el placer que quiera, puedo mirar lo que quiera. De todas maneras, Dios no va a hacer nada en contra de mí. Él es tardo para ir en la ira. Pero la ira de Dios es como la leche que está hirviendo. Si tú no la miras, va a derramarse. Entonces su ira está ahí y un día será implementada. Es como su juicio está ahí y un día será implementada. Entonces el Señor advierte y espera. Su silencio no es que sea olvidado. Porque tarda no significa que nada va a pasar. Que nadie sea engañado al pensar, y porque él tarda el juicio, nada va a pasar. ¿Puedo darles un ejemplo, por favor? ¿Por qué su juicio puede tardar y va a pasar? En el contexto de Nehemías, cuando Nehemías comenzó su ministerio, ¿quién había pensado que la gran ciudad de Nínive, si tú dices a cualquiera que esta gran ciudad un día va a ser destruida, nadie hubiera creído? Pero en 612 años antes de Cristo, los de Babilonia vinieron a Nínive y saquearon la ciudad, destrozaron la ciudad, el palacio fue disuelto y el río Tigres, había mucha lluvia y las aguas quebraron las paredes y los enemigos fueron capaces de derrotar a la gran ciudad. Y el rey Ashurnasirpal dijo que él no vio cómo escapar, se quemó en vida en su palacio. Y para 600 años, 662, aún las ruinas de Nínive habían desaparecido. Y aún hoy en día nadie sabe y nadie podría reconstruir esa ciudad. ¿Por qué? Porque el Señor maldijo esa ciudad. Capítulo 3, versículo 1. Fue una ciudad maldita y nunca fue reconstruida. Y este es un ejemplo. El juicio tardó en Jonatán. Después la gente volvió a sus caminos pecaminosos y repentinamente vino el juicio. Y todo fue destruido. No fueron esparcidos, todo fue destruido. Eso pueden ver en el capítulo 2, versículos 6 al 9. Aún el agua quebró las ciudades. Esas grandes e inmensas paredes fueron destruidas por el poder de Dios. ¿Quién envió la lluvia? ¿Fue el rey? No, fue Dios el que envió la lluvia. ¿Qué es lo que pasó? Lo mismo que pasó en el tiempo de Noé. De la manera en la que Dios envió el agua, el río Tigres sobrepasó y las paredes fueron derrumbadas. Primero, Dios es celoso, recuerda eso. Segundo, Dios es tardo para la ira, pero de retrasar su juicio no significa que no va a pasar nada, va a suceder. Tercero, de acuerdo a la profecía de Naúm, en el versículo 7, hay tres atributos en el versículo 7. Tengo que ir de una manera rápida debido al tiempo. Jehová es bueno. Dios es bueno. Y la tierra está llena de su poder y de su presencia. El Señor es bueno. Quiere decir Pruébalo y confía en Él. Pruébalo y confía en Él. Y en el Salmo 34, versículo 8, dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Esa es la bendición de todo aquel que confía en el Señor. Dios es bueno, denle gracias. Salmo 105, alabado el Señor, démosle gracias, porque nosotros somos su gente. Su bondad significa, ser bueno significa que Él es afecto, cuidadoso. Dios es amor. Y entonces tenemos que recordar que al mismo tiempo Él es un fuego consumidor. Nosotros hablamos de su santa indignación. Y Nahum dice que Dios no va a olvidar o permitir que el perverso no sea juzgado. Será juzgado. Hermanos y hermanas, los juicios de Dios no son injustos y no son caprichosos. Lo que sea que Él haga es correcto y perfecto y puro. El cuarto, en el versículo 7, Dios es una fortaleza, la cual puede ser traducida como Dios es un refugio para los creyentes en el día de la tribulación. Es mejor confiar en el Señor que poner nuestra confianza en el hombre. ¿En quién confiamos? En el Señor, no en el hombre, no en su poder, no en su tecnología, no en su futuro, no en lo que ellos puedan hacer, sino que confiamos en el Señor. Ni la fortificación de Nínive era inútil. Eran protegidos por hombres, murallas, carrozas, pero tenían falta de la protección de Dios. No había la protección de Dios. Estoy diciendo mucho qué es lo que está pasando alrededor de nuestro mundo. Confiamos en nuestro poder. Creemos que somos invencibles. Estamos hablando del mundo y de los incrédulos. Ellos creen que son invencibles. Mira, queremos vivir en la luna, dicen. Estamos describiendo nuevos lugares. La tierra ya no es suficiente, dice la gente hoy en día. Pero puedes creer. Cada partícula, cada átomo en este mundo será derretido por el fuego. Segunda de Pedro nos dice que todo, no habrá nada que sobreviva. Dice que habrá nuevos cielos, nueva tierra. No habrá más pecado, no habrá lágrimas, no habrá más muerte. Solo el Señor Jesucristo y su gente. Nuevos cielos y nuevas tierras. El Señor dice que ese es el refugio de su gente. Dice que la fortaleza se es comparado a lo que Él puede sostener. No pongas tu confianza en el mundo, solo en el Señor. Quinto, en el versículo 7, nuevamente, Nahum capítulo 1, versículo 7, es: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Nadie dice que va a entrarse al cielo sin que sea notado. Es imposible. El Señor conoce a su gente. Segunda de Timoteo capítulo 4 dice en el versículo 19 que el Señor conoce a su gente. Y Él conoce a sus ovejas, Juan capítulo 14 dice que Él conoce a sus ovejas y sus ovejas escuchan su voz y le siguen a su Señor, a su pastor. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Y Él nos conoce antes de que el mundo ya haya sido fundado. Tú y yo eran como los de Nínive, enemigos, pero ahora hemos sido adoptados en la familia de Dios. Dios nos ha adoptado a través de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Nínive era una gran ciudad, pero ahora ha desaparecido. ¿Qué hay acerca del reino de Dios? El reino de Dios continúa avanzando cada día. Cienes, infinito número de personas están confesando el nombre del Señor Jesucristo. Millares y millares están entrando al reino del Señor, recibiendo nueva vida, nuevos corazones, nuevos caracteres, debido a lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que le pasó a Nínive? Le pasará a este mundo. Lo que sucedió con Nínive sucederá a este mundo. Si puedo cerrar con un versículo, el versículo 15 del capítulo 1. Aquí hay una gran promesa para la gente del Señor. Nahum capítulo 1, versículo 5. Y yo estoy seguro que harán conexión con el versículo, con los versículos que hay en el Nuevo Testamento. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Vayamos a Romanos 10 y veremos cómo Pablo aplica esa profecía de Nahum a los creyentes. En la Biblia, la única vez que los pies son considerados hermosos es cuando llevan buenas nuevas. ¿Y qué buenas nuevas tenemos en Romanos 10, versículo 13 al 15? Romanos 10, versículo 13. Vemos aquí la aplicación que Pablo hace de la profecía de Nahum. Y también está en Isaías. Y esto hace relación directa a Nahum 1:15. En el versículo 13 de Romanos 10 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esa es nuestra responsabilidad. Dios es celoso, Dios es tardo para la ira, Dios es bueno, Dios conoce a su gente, Dios es nuestra fortaleza, es el refugio para los creyentes. Y ahora, debido a eso, nosotros podemos ir y llevar esas buenas nuevas a los pecadores. Por eso es que dice que persuadimos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: reconcíliense con Dios.